Saludamos a esta hora al doctor Juan David León, apoderado de Ricardo Roa. Doctor León, gracias por estar con nosotros.
Buenos días para ustedes, para toda la mesa de trabajo y para su audiencia.
Doctor León, le hago una pregunta súper respetuosa, con todo respeto y entendiendo que hay presunción de inocencia, plenitud de garantías. El doctor Roa había dicho que si este proceso avanzaba, él daba un paso al costado para no afectar el interés superior de la empresa y de los colombianos. ¿Lo tiene descartado o es que están esperando que lo notifiquen formalmente para dar el paso al costado? Doctor León.
Lo primero que tengo que hacer es agradecer por ese respeto a esas garantías constitucionales. Eso me parece esencial, sobre todo para este tipo de debates. Si usted me lo pregunta, eso es una decisión que se está hablando con el gobierno corporativo y lo está hablando el doctor Roa, pero personalmente creo que no debe renunciar y tengo entendido de lo que se ha podido conversar es que no va a renunciar.
O sea, lo que él le había dicho a Colombia no va a ocurrir. ¿Usted cree que no va a ocurrir?
Hasta ahora esto es una fase incipiente dentro del proceso penal. Entonces, al ser una fase incipiente donde tan solo se hace una comunicación de cuál podría ser el motivo de la investigación, pues no tiene sentido llegar a adoptar una decisión cuando todavía hay posibilidad de demostrar incluso ante la misma Fiscalía General de la Nación que no existe una conducta delictiva. Entonces, al ser tan incipiente la fase no es necesario, ni siquiera por protocolo de cumplimiento.
Para claridad de nuestros oyentes y de la mía, ¿es incipiente una imputación de cargos? Es que ya van 3 años investigando, tienen pruebas trasladadas del Consejo Electoral y no están anunciando que inician una investigación preliminar. Lo que están diciendo es que harían una imputación de cargos.
Sí, señor, pero la imputación de cargos lo que implica es una vinculación formal al proceso. Sigue siendo investigación, sigue estando dentro de ese marco grande procesal que se llama la investigación. Y por tanto, todavía ni siquiera se ha resuelto si encuentran suficientes elementos para ir a juicio o no. Lo que se activa es la posibilidad ya de defenderse formalmente y de encontrarlo vinculado al proceso. Por eso le digo, es una fase incipiente. De hecho, la discusión procesal que se da en las escuelas de derecho es si podemos entender que antes de esta fase hay proceso o no. O sea, es decir, estamos hasta ahora arrancando un proceso penal.
Doctor León, ustedes han emitido un comunicado en relación con este caso. Le pido, por favor, que nos cuente qué dice ese comunicado que ustedes han emitido.
Lo primero es recalcar la presunción de inocencia que usted muy bien puso de presente al inicio de esta entrevista, y es entender que hasta el momento no existe una decisión en firme por parte de la judicatura que establezca una responsabilidad por parte del doctor Roa en ningún hecho. Es decir, a él en este momento es absolutamente inocente y no tiene ninguna tacha. Lo segundo es que nosotros estamos prestos y lo hemos estado desde el inicio de todo el escándalo mediático que se dio, de dar las explicaciones, de contarle a la Fiscalía cuáles son todas las trazabilidades y los comportamientos que ha desplegado el doctor Ricardo Roa, tanto en su vida personal, pues en la adquisición del apartamento, como también como gerente de campaña, y por supuesto cuando llegó al cargo de presidente de Ecopetrol, demostrando toda la trazabilidad en la adquisición del apartamento y la legalidad en la gestión que se hizo en la gerencia de la campaña. En ese sentido, lo que se busca es establecer que existe un interés por parte de la defensa de desvirtuar y de esclarecer todas las posibles dudas que pueda tener el ente acusador. Por supuesto que estamos dispuestos, sí, y como ha sido una trazabilidad constante en el comportamiento del doctor Roa, siempre un respeto por la institucionalidad, por las decisiones que puede que no se compartan como en este caso, pero que se controvierten en los canales institucionalmente establecidos,
sí,
y que por supuesto hasta este momento no hemos sido notificados formalmente de ninguna formulación de imputación.
Abogado León, teniendo en cuenta que Ecopetrol es una empresa que cotiza en bolsa, que es una empresa de los colombianos, donde hay una cantidad de colombianos que tienen acciones y donde pues esto podría terminar afectándolo, ¿no sería como lo más decente dar un paso al costado y no afectar a la empresa en una investigación, como hacen en el mundo entero, ¿no? La gente dice es que mientras me investigan yo doy un paso al costado y no afecto el lugar, el cargo y las personas y en este caso las acciones de donde estoy.
Esa es una decisión que debe valorarse el gobierno corporativo de Ecopetrol. Por lo que yo le puedo decir, pues no está pensado en renunciar precisamente porque esto es una etapa incipiente y la defensa pues no va a tener ninguna colisión ni la ha tenido durante todo este tiempo de investigación con las actividades investigativas. Entonces creo que no es necesario.
Abogado, el gobierno corporativo de Ecopetrol pues obviamente siempre está bajo la lupa por la toma de decisiones y obviamente la alta gerencia en cabeza de su presidente y tiene que ver con que es un ADR inscrito en la Bolsa de Nueva York y muchas personas, digamos, que tenedoras del ADR de Ecopetrol han visto con mucha reserva la decisión de Ecopetrol de salirse del Permian, de decirle no al fracking, todo este tipo de cosas. Incluso hay algún asomo de demandas en contra de esta decisión porque es obviamente afectar sus intereses como inversionista. ¿Estos aspectos se pueden vincular a esta investigación o usted solamente tiene los procesos aquí en Colombia y no en Nueva York?
No, yo solo tengo los procesos penales, principalmente del doctor Ricardo Roa, ni siquiera los temas de Ecopetrol, propiamente dichos, sino los procesos penales que se adelantan contra el doctor Roa. Entonces, sobre ese tema, ni el extranjero, ni los que tienen que ver institucionalmente con Ecopetrol, yo podría darle respuesta.
Sí, señor León, la otra imputación, como usted lo mencionaba, es por el apartamento 901. ¿Qué es lo que pasa con ese apartamento? ¿Cómo se compró ese apartamento y por qué se paga a 1.800 millones de pesos un poco sin que nadie hasta ahora explique esa cifra en ese edificio con esos metros cuadrados y la relación con el señor Serafino Diácono?
Lo primero que yo quiero aclarar es que toda esta trazabilidad de la financiación para hacer los pagos del apartamento, como incluso los acercamientos que se tuvo en su momento con la empresa Princeton International, que es con quien se negocia el apartamento. Entre el doctor Ricardo Roa y esa empresa, se constituye el contrato, están plenamente acreditados y han sido puestos de presente con total claridad, con los soportes documentales, con las declaraciones de las personas que pudieron intervenir en ese proceso, ante la Fiscalía General de la Nación. En su momento se puso de presente toda la documentación, toda la trazabilidad, porque el origen de los recursos con los cuales el doctor Ricardo Roa pagó su apartamento ni siquiera son propios, sino muchos de ellos derivan de un tema crediticio de entidades financieras que le prestaron a él una gran cantidad de recursos para poder adquirir el apartamento. Esa fue la negociación que se hizo con Princeton International por un valor que estaba establecido y que correspondía a lo que en ese momento para un bien inmueble con esas características era el comercial. Que hay que tener en cuenta que no solo se valora o una valorización de un inmueble no solo se mide por la cantidad de metros, también por el estado de las instalaciones, la antigüedad, tiene una cantidad de variables que deben ser consideradas y además ese no es un tema ni siquiera que haya tenido la fiscalía en el radar. Lo que se hace, o por lo menos en lo que se establece con el tipo penal que comunican, es una posible facilitación o apoyo a un tercero en el desarrollo de una función pública.
Doctor León.
Es el tráfico de influencias.
Bien, volviendo al tema de la financiación de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y la imputación que hace la Fiscalía sobre la violación de los topes, usted dice que va a demostrar la transparencia en las actuaciones del doctor Roa en esa gerencia. Si no es responsable el señor Roa de la violación de los topes, habiendo sido él el gerente, entonces, ¿quién era el responsable de esa plata?
Lo primero que nosotros consideramos que debe advertirse es que no hubo ninguna violación de topes. Y de ahí entonces decaería pues toda la tesis de la Fiscalía, porque lo que se hizo fue un gasto juicioso, organizado y estructurado mediante protocolos y manuales previamente establecidos para evitar cualquier riesgo legal de este
índole. Doctor León, es que no es solo la Fiscalía. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, coincide con la Fiscalía en que sí se violaron los topes de la campaña Petro.
Yo ahí tengo que hacer una apreciación, y es que tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral son autónomos para hacer sus valoraciones. De hecho, la valoración de la Fiscalía creo que no coincide, según lo que se ha expresado, con las conclusiones a las que llegó el Consejo Nacional Electoral. Y creo que hay unas discusiones de fondo que se está dando en el Consejo Nacional Electoral, porque esto no es una decisión que tenga ya una visión incontrovertible, sino que esto tiene pues las instancias judiciales correspondientes. Pero por eso le aclaro, la defensa se ha enfocado principalmente en establecer cómo, de manera previa, se habían establecido todo un andamiaje y todo un sistema de control de riesgos frente a la campaña para mantener incólume el ingreso y los gastos que se habían hecho, para no superar los topes, ni mucho menos permitir, como en su momento lo manifestó el presidente Gustavo Petro, la incorporación de dineros que no correspondieran. Y ese ejercicio previo fue lo que permite, o es lo que permite hoy en día, darle claridad a la Fiscalía General de la Nación y tener la tranquilidad de que el doctor Ricardo Roa pueda ir a justificar cada una de las cuentas, cada una de las facturas, y cómo eso se hizo en el proceso que se llevó a cabo al interior de la campaña.
752, a quienes ustedes están escuchando es a Juan David León. Él es el abogado, el apoderado del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, frente a quien la Fiscalía dijo ayer que le imputará cargos por la violación de topes de la campaña y por la compra del apartamento 901. Doctor León, gracias por estar con nosotros.
A ustedes muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día.
Son las 7:53. Aquí hay una discusión judicial compleja, difícil. Obviamente el abogado del doctor Roa tiene que defender a su cliente, pero lo invito a que hablemos de esto en otro plano, profesor Quijano. ¿Cómo le ha ido a Ecopetrol en la era Roa? Más allá de los líos judiciales del doctor Roa, cuando se haga la historia de Ecopetrol, uno dice, por ejemplo, la era Felipe Bayón fue una era brillante para Ecopetrol, le fue bien, aumentaron las utilidades, mejoró el valor de la acción, etcétera, etcétera. ¿Cómo le fue a Ecopetrol en la era Roa? ¿Bien o mal?
No, doctor Juan, mal. La respuesta es concreta, es mal. Mire que el presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa Barragán, asumió su rol en la empresa estatal petrolera el 13 de abril del 2023. Y en esa época, pues obviamente los resultados de la petrolera eran mucho mejor. Digamos, en el primer balance que Roa le entregó a sus accionistas, que fue en el segundo trimestre del 2023, Ecopetrol ya reportaba una caída en sus ingresos del 21%. Esos eran unos ingresos ya de 34 billones. Realmente el tema se ha ido deteriorando y hay una contracción claramente en las utilidades, en el precio de la acción. No es buena la gestión, se ha sostenido, se ha mantenido, él ha sido un fiel a mantener, digamos, una autopista. Por un lado habla de los temas políticos, de la gerencia de la campaña, el apartamento, y por el otro lado habla de su gestión, digamos, ejecutiva en la empresa. Pero obviamente estos tres años no han sido buenos, las utilidades de Ecopetrol han caído un 23%, don Juan, en la gestión de Roa en los últimos dos años. O sea que se puede echar la culpa de los precios internacionales, pero sabe que yo no creo mucho eso, don Juan, porque el petróleo gozó de una mini bonanza, porque pues teníamos problema en Venezuela, guerra en Ucrania, la franja de Gaza, el tema en Irán. Es decir, teníamos la oportunidad para hacer brillar Ecopetrol. Y eso, pues, en esa época no lo supimos, ese tren se nos fue. Y esas utilidades han caído, lo que yo le digo, Juan, apunte por ahí, 23%.
Como dicen aquí los cachacos, un jurgo.
Un jurgo de plata.
Un jurgo. Que las utilidades caigan 23% es un jurgo.
Pero es que se le ha pasado de escándalo en escándalo. Eso. Y lo que nadie entiende es por qué el presidente lo sigue manteniendo en el cargo. Es decir, el presidente que controla la junta de Ecopetrol, sí, porque finalmente es la junta quien le debería permitir que saliera. No, lo ha mantenido. Y ahí es donde uno, como dice, piensa mal. Es decir, ¿qué cosas le sabe el señor Roa?
Pues por Dios.
¿Qué información tiene el señor Roa que, a pesar de todo, sigue ahí?
Si le pasa algo a Roa, derechito le pasa algo al señor presidente de la República, porque ahí se configuraría la violación de los topes, que claro. tiene pues un efecto muy muy severo. William, ya, claro. ya voy con usted, le pregunto a Francisco Barbosa, porque me quedó sonando un tema. Dice el señor abogado de Ricardo Roa, dice el doctor Juan David León, esta es una etapa incipiente. Francisco, ya cuando se imputan cargos, ¿es una etapa incipiente? Tiene apagado el micrófono.
Ya. Listo. Ya. La etapa incipiente de la que habla es la indagación. Cuando la fiscalía está indagando, cuando la fiscalía está tratando de encontrar algún elemento material probatorio que le pueda permitir además llevar a formular la imputación, pues esa es la etapa más incipiente. Cuando ya la fiscalía toma una decisión de imputación, es que la fiscalía se la está jugando ya ahora sí para avanzar en un proceso que va a implicar audiencias, que va a implicar además debates procesales, que va a implicar incluso medidas de aseguramiento, posibles medidas de aseguramiento, y que va a implicar llevar el caso ya a juicio a través de una acusación. Luego, no es una etapa tan incipiente como se plantea, sino evidentemente esto lo que va a poner en cabeza de Roa es un esfuerzo procesal y judicial que evidentemente va a implicar que tenga que tener su cabeza más en el juicio que se le viene o en el proceso que tiene que en la dirección de Ecopetrol.
7:58 a.m. Me iba a decir algo, don William Calderón.
Juan, para complementar que el presidente Roa no se va a caer, como no se cayó Benedetti, como no se cayó Laura Sarabia, es más, están más atornillados que nunca al círculo de poder del presidente Petro. Y la pregunta es esa, ¿qué saben de lo que ocurrió en esa campaña que les da tanto poder? Pero yo sí creo que aquí queda rondando una gran pregunta hoy en Colombia, Juan, y es si el presidente Petro sabía lo que estaba pasando en la campaña, si toleró lo que estaba pasando en la campaña. Uy, y si no. Finalmente se benefició,
Juan, se benefició. Esa vaina fue a mis espaldas.
¿Se benefició o no de la campaña del
gas? Pero sobre eso era lo que quería decir, Juan, porque esto puede sonar muy impopular, pero así a mí sí me parece esta discusión siempre un poco de doble moral, porque cuando uno revisa los hallazgos del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña Petro, lo más grave que ellos tenían era lo de la sociedad aérea de Ibagué, porque era una empresa que además estaba vinculada con un capo del narcotráfico que hoy está en Estados Unidos por una avioneta que decomisaron con 400 kilos de cocaína en Providencia. No pasó nada con lo de la SADI, eso lo archivaron. Y bueno, pues es que hay que revisar la historia de Colombia. Odebrecht, el señor Ernesto Samper, los viajes también a Brasil para campañas de publicidad. Decir que en Colombia las campañas presidenciales se han financiado con las reglas electorales, pues es una risa.
Ah, no. Y Odebrecht está todavía en gran impunidad.
Sí, no
por
pasó
supuesto.
Nada y no va a pasar nada jamás.
Le agradecemos a nuestra familia ampliada de Red Más Noticias, que está con nosotros todas las mañanas. Un abrazo para la familia Red Más. Es un gusto estar con ustedes. Profesor Quijano, ¿quiénes son los miembros de la Junta de Ecopetrol que tendrían que tomar la decisión?
Anote, doña Darcy, son 9. Acuérdese que las juntas siempre son impares, ¿no? Porque qué tal que fueran pares, se
ponen de acuerdo. A ver, vamos diciendo que de quién es cada uno.
Lilia Tatiana Roa Avendaño.
Del gobierno. Fue ministra de...
Dice no independiente.
Cero independiente. Cero. La señora fue viceministra de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro. Cero independiente.
Alberto José Merlano Alcocer.
Pues es familiar del presidente y de la exesposa del presidente. Fue gerente de la empresa
César
de...
César Eduardo Loza Acueducto. Arenas.
Es el presidente sindical,
de la USO.
El presidente de la
ese
USO.
Ese también es del gobierno. Van 3 votos del presidente.
Ricardo Rodríguez
Y. Fue ex vicecontralor, ¿se acuerda?
Y por mucho tiempo director de la UPME.
Fue vicecontralor. ¿Ese aquí
de
Minas, ¿dónde
fue vicecontralor?
Yo creo que él está dentro de los independientes, ¿no? De los miembros.
No él dice independientes.
Así es.
Luis Felipe Henao Cardona.
Oposición, me imagino.
Oposición, claro, es de los miembros independientes.
Debe ser de los que piden
no
la salida, sí.
No es de
cero,
la cuerda.
Cero y van 5. Ángela María Robledo Gómez.
Del gobierno totalmente, a ver.
Carolina Arias Hurtado, dice independiente.
No sé.
Juan Gonzalo Castaño Valderrama.
Tampoco.
y de Brando Vélez Galeano.
Del gobierno, el papá de Irene Vélez.
Es que nos perdemos un poco. El presidente de una entidad no se manda solo, lo manda la junta directiva. Y lo que le llaman el chairman, que es el presidente de la junta directiva, es los que tienen que liderar que pronto todos estos escándalos políticos le están haciendo daño a la empresa y son los que tienen que recomendar. Finalmente, el presidente Roa está haciendo su trabajo en la empresa. Eso es indiscutible. Las utilidades han caído un 23%, lo que sea, pero está haciendo su trabajo. Son estos señores, estos nuevos señores, los que tienen la tarjeta roja. Son ellos. Fuera, por gobierno corporativo son ellos.
Si fuera por afiliación política, está claro que no le va a pasar nada a Ricardo Roa. La pregunta es la que planteaba Óscar Ortiz. ¿Son absolutamente discrecionales esas decisiones de la Junta? ¿O si hay unos eventos que están en los documentos y en las normas de gobierno corporativo, la discrecionalidad está limitada y estarían obligados a proceder? Ahí la pregunta. 8-2.
En el noticiero de la F.